Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Saludos, estimados oyentes de Radio Martí. Con ustedes, una vez más, su programa Voces que Inspiran, una producción de la Fundación Inspire América. Un programa conducido por el doctor Marcel Felipe y Diego Suárez, a quien continúo sustituyendo. Hoy tenemos un invitado más que de lujo, alguien muy especial. El invitado de hoy nació en Nuevitas, Camagüey, el 29 de octubre de 1965. Es un destacado director, escritor, conocido mundialmente por su amplia producción en el cine y televisión, las que abordan temas sociales y políticos. Su carrera la inició en Cuba y lo llevó a Colombia, y luego acá en Miami, donde continúa desarrollando proyectos de importancia y relevancia. Hay nombres muy familiares, como son las producciones El Capo, Dueños del Paraíso, los cortometrajes La Muerte del Gato, Irene en la Habana, los largometrajes Plantados, Plantadas, El Caballo, el documental El Secuestro del Vuelo 495, que estremeció los corazones de cuantos lo han visto. El invitado de hoy, su nombre y apellido, todo un ícono, Lilo Vilaplana. Lilo, un abrazo, hermano, bienvenido a Radio Martí. Es un honor tenerte de invitado en este programa Voces que Inspiran. ¿Cómo te sientes?
Bien, bien, Antonio, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a ti y a todo el equipo de trabajo.
Lilo, aunque todos te conocemos y eres muy querido tanto dentro como fuera de Cuba, quisiéramos poner en contexto a la audiencia. Quizás algunas personas tienen una información incompleta de ti. ¿Quién es Lilo Vilaplana y de dónde le vino esa pasión por el cine y la televisión?
Mira, Lilo Vilaplana es un guajiro nacido en Nuevitas, Camagüey, ya hace 60 años. Y bueno, quien quiera conocer todo lo de mi pasión por el cine, por la televisión y demás, puede leer mi libro que acaba de salir, Toma Uno. Ahí explico todo esto, y creo que, porque si no va a ser bastante largo la explicación que tengo que dar de cómo empecé yo, un guajiro de Cuba con ganas de hacer algo en la vida importante.
Un talento para un cubano también. Lilo, hay muchos que te recordamos en Cuba, en la audiencia, joven, menos joven, te escucha por la conducción, la dirección, la realización de importantes programas. ¿Puedes hablarnos, Lilo, contarnos de alguna de las cosas que más te impresionaron de lo que hiciste dentro de Cuba para el público?
Bueno, hice mucho teatro en mi pueblo natal, Nuevitas, hice muchísimo teatro y literatura. Luego en La Habana trabajé como asistente de dirección en una serie que se llamó Vive el Disparate. Luego en otra que se llamó Esperar que Crezcas. Luego fui director asistente de la serie Los Papaloteros. Y luego trabajé como guionista y director en vivo durante 6 años del programa Dando Vueltas. Eso todo se hice en Cuba. Así que esa fue mi carrera durante 9 años en la televisión cubana.
Lilo, sabemos que no te convertiste en un opositor ni en un disidente cuando saliste de Cuba. Sabemos que esa vocación democrática, contestataria, cuestionadora, rebelde, la traías desde tu hogar, desde Cuba. Y hemos escuchado por varios colegas tuyos, tanto como actores, actrices, realizadores, en fin, de algunos problemas que tuviste en Cuba, algunos pronunciamientos que hiciste al respecto. ¿En qué circunstancias decides abandonar Cuba, Lilo?
No, yo realmente desde muy niño mi abuelo inculcó ideas de libertad, ideas anticomunistas. Siempre estuve en desacuerdo con lo que pasaba en la isla. Y bueno, eso lo he mostrado con mi pelo largo, con mi actitud, con mi rebeldía y con muchas cosas que pasaron dentro de la isla, que hay muchas de ellas recogidas en el libro este último que acabo de publicar. Entonces, nada, eso fue, las cosas son así, uno siente incomodidad, y lo más sano, lo más noble, lo mejor que hace un artista es decir lo que piensa.
Estoy convencido que si Lilo Vilaplana aún viviera en Cuba, Lilo Vilaplana hubiera formado parte de esos más de 1,000 jóvenes que aquel 11 de julio salieron a las calles a reclamarle libertad. Pero bueno, Dios quiso que estuviese aquí con nosotros, Dios quiso que continuara poniendo su arte al servicio de la libertad y nos deleitara y nos ayudara, porque gracias a labores como la de Danilo Vilaplana, muchos episodios, muchos crímenes, muchas vivencias, muchas etapas duras de la historia de Cuba han salido a la luz pública. Lilo, fuiste para Colombia junto a esa valerosa mujer que tienes como esposa, a la que respeto, admiro y quiero mucho, y la Sema Otero, que si Lilo Vilaplana es un notorio cineasta y realizador, y la Sema Otero también lo es. Y es difícil divorciar la obra de Lilo Vilaplana de esta talentosa mujer. Así que para ambos, nuestra admiración y nuestro respeto. Lilo, hiciste una obra maravillosa allí en Colombia, participaste en diferentes series, diferentes telenovelas. ¿Qué fue lo que más te impactó del importante trabajo que realizaste allá en Colombia?
Bueno, en Colombia llevan un premio muy importante que las personas conocen muy poco, que es el premio Emmy Internacional, el premio posiblemente más importante de la televisión a nivel mundial, y que muy pocas personas tienen. El Emmy Internacional lo van a tener en Nueva York con la serie Arrepentidos de Nat Geo, el capítulo El Infierno de Montoya. Este premio a nivel internacional, te repito, súper importante, y creo que se le ha dado poca divulgación, muy pocas personas lo conocen. O sea, que el gobierno castrista ha tratado de borrar mi trabajo, que la gente no sepa de mis éxitos. Los 8 premios de TV y novela y de India Catalina, que ganó la serie El Capo. El Capo fue una serie súper importante para el mundo. El Capo se hicieron 4 temporadas, una serie que se vendió a casi 100 países. Fue la pionera de la serie sobre narcotráfico y muy, muy, muy expandida en el mundo entero. Muy conocida, además. Entonces, ser un cubano director de una serie con un tema tan colombiano en ese momento, pues creo que me marca mucho como director de Cuba. Incluso en Colombia tengo a mi hijo Camilo, que es un cineasta que es todo amigo, además. Y también hago el cortometraje La Muerte del Gato, que gana el premio Mejor Corto de América Latina en España en el 2014. Colombia para mí es mi segunda patria, y ahí dirigí entre series y novelas unas 20, 25 series y novelas de muchos capítulos, casi todos recogidos en mi nuevo libro.
Lilo, háblanos sobre La Muerte del Gato. ¿Cómo fue y si es verdad que se pudieron grabar algunos episodios o escenas allí en Cuba?
Sí, mira, La Muerte del Gato es un cortometraje inspirado en uno de mis cuentos, de mi primer libro, Un Cubano Cuenta. Este episodio me sucedió a mí en La Habana, exactamente en el año 1988. Fue algo que pasó de verdad en la calle Empedrado, entre Compostela y Aguacate. Yo vivía ahí con unos amigos y tuvimos un suceso que yo luego convertí en literatura. Decidimos un día, ay, ¿cómo va a aparecer esto? Igual lo va a poder traer mi libro nuevo, toma uno. Pues entonces, este cortometraje lo recreamos, lo hicimos casi todo en Bogotá, Colombia, en el barrio Alcázares y el barrio La Candelaria, y todo se hizo allá, pero los actores viajaron a Cuba, dos de ellos, y filmaron unos planos en las calles en Cuba. Incluso uno de los actores que actúa en Cuba, que hace el personaje de uno de los tres amigos, de espalda, no es el mismo actor, es otro actor, pero la gente no se da cuenta. El actor conocido en Cuba como Néstor Jiménez, ahí reemplaza a Bárbaro Marín en esas tomas, pero el público no se da cuenta de esas cosas que hicimos. Y para los planos de La Habana, era el calor de La Habana. Pero realmente la parte larga del corto se hizo en Colombia. En Cuba se hicieron un poco plan, no así el caso de Irene en La Habana, que sí entramos de manera clandestina a Cuba, que entró el fotógrafo que tú conoces, Carlos Andrés Hernández, de Bogotá, y la presentadora Irene Díaz, que fue desde Miami, y se grabaron planos incluso en el corazón ahí de la Feria del Libro de La Habana, y fue un trabajo que se hizo de manera clandestina y pues logramos burlar la dictadura. El resto del corto se grabó aquí en Miami.
Evidentemente ha sido una gran proeza tu obra, Lilo, porque es importante, ha sido tu talento como cineasta, como realizador. Importante también es el elenco de artistas, de actores, de actrices, de camarógrafos, en fin, que tú te has sabido codear de un equipo impresionante. Y eso, ¿cómo lo has logrado, Lilo? Son personas que vienen contigo de Cuba. ¿Cómo tú has logrado estar inmerso entre tanta gente de tanto talento?
Antunes, creo que el respeto que uno se está dando para la profesión, yo realmente no hago cualquier trabajo, me gusta escoger los trabajos que voy a hacer. yo podría ser un tipo chabacano, vulgar, buena gente, campechano, pero mi obra no puede ser así. Mi obra tiene que ser desde la estructura, desde la seriedad, desde la profundidad de los temas que toco, y de verdad sin doblegarme a la dictadura. Y lo demostré en Cuba, lo demostré en Colombia, con mi enfrentamiento constante con la embajada y los represores del régimen en Colombia, y también desde Estados Unidos, que nunca he dejado de alzar mi voz, y si voy a México a grabar, lo mismo. México de la izquierda es muy profunda y fuerte, y siempre explicaba a los equipos técnicos, a los actores, del daño que el castrismo le ha hecho al pueblo cubano. Y esto es una cosa que un artista que no esté comprometido con su tiempo está perdido. Por eso detesto y trato de no acercarme ni estar vinculado con artistas que tienen que ver con el régimen, con los que van a Cuba, que vuelven, que están siendo simpáticos con las dos orillas. Me parece que hay que tomar decisiones porque, como decía José Martí, el amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra. Hay que amar la patria de uno, y las cosas que uno haga tienen que ser con pasión, pero sobre todo con patriotismo, porque tenemos hace 66 años la isla cautiva por una dictadura que tiene que salir ya.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, 40 años informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda contigo?
¿Que sintoniza Radio Casualidad?
¿Hacer qué emisora es esa? Será Radio Martí, ¿no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo.
Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Don Felipe, pero apareció Tres Patines.
Eso está bueno, eso está bueno.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 40 años contigo.
Radio Martí.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Que inspiran.
Tú sabes, Lilo, que uno de los detalles de ti que más me ha impresionado es cómo tú puedes combinar, porque tú eres un director extremadamente exigente y disciplinado. Pero paralelo a esa disciplina y exigencia, eres un tipo sencillo, natural, no eres abusador. O sea, para ti el trato, tú no eres la persona que haces tanta deferencia. Para ti tanto respeto merece el más ilustre director o actor, sea protagonista o no, así como el más insignificante asistente de producción. ¿Cómo puedes combinar eso, Lilo?
Bueno, tú fuiste testigo implantado que soy así. Yo, llegando aquí a Telemundo, cuando me llaman a dirigir Dueños del Paraíso, yo regañé a personas de producción porque maltrataban a los extras. Yo siempre he dicho que desde el director, el productor ejecutivo más importante, hasta la señora que reparte el café, tiene un respeto. El ser humano es el ser humano y cada cual juega un rol importante en la vida y en una producción. Yo creo que solamente si tú eres un defensor de los derechos humanos, tienes que respetar y hacer valer los derechos humanos de todos.
Así mismo, Lilo, y por eso para mí ha sido un honor haber participado, o que me hayas dado la oportunidad de participar en la película Plantado, y ahí pude apreciar todas esas y cada una de tus cualidades. Bueno, Lilo, una vez te pregunté en un evento que cuál de las dos películas te gustaba más, eran tu preferida, Plantados o Plantadas. Y tú me respondiste con otra pregunta: ¿a cuál de tus hijos quieres más? Yo creo que no merece ni explicación esa respuesta. Esa respuesta lo dice todo. Lilo, y ahora quiero ser un abogado del diablo. ¿Cómo es posible, Lilo, que tú, siendo un talentosísimo director y realizador de famosas telenovelas, seriales, de pronto te hayas enfocado en temas de la lucha por la libertad, cuando todos sabemos que esta temática de la lucha, desde el punto de vista económico y social, no son rentables?
Porque he visto lo que padecen los cineastas y los artistas fuera de la isla, porque unos pocos logran un éxito e importante, porque no tenemos el respaldo de instituciones, el respaldo de algunos organismos, porque somos exiliados y vamos a andar por el mundo siempre buscando cómo hacer nuestra obra o dependiendo de otro para hacer nuestra obra, y no de un país que te dé el aval, el respaldo. Eso es por la parte de los artistas. Pero por otro lado, ¿cómo tú vas a ser un hombre feliz o libre o realizado si tu padre está cautiva? Si tú ves cómo meten preso a los jóvenes, si tú ves cómo, por decir libertad, lo ven como un delito, cuando ves que alguien canta el himno nacional o tiene una bandera y lo encarcelan por usar los símbolos patrios, cuando te das cuenta que hay hambre en tu patria. Si tú eres un artista comprometido con tu tiempo y tú no alzas la voz, tú eres un miserable. Por eso yo, todos los artistas, todas las personas que tienen una tribuna y no son capaces de pedir por la libertad de su patria, para mí no merecen el más mínimo respeto. Porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy terribles, porque mientras estamos nosotros disfrutando del exilio, hay jóvenes que están perdiendo su juventud solamente por pedir libertad para todos los cubanos, y están ahí en las cárceles, como el caso de Teotero Alcántara, el caso de Michael Osorbo, y también las presas políticas. Entonces, ante el mundo es una vergüenza tener un país cautivo y uno estar, o sea, ser un artista exitoso y no pedir libertad, al menos para la patria.
Gracias a Dios que te tenemos a ti, o tenemos a personas como tú, que no plegan su arte al servicio de una tiranía. Tú eres, Lilo, el antídoto de ese arte plegado, de esas personas que vienen acá, que se van huyendo de Cuba, pero llegan acá y adoptan una postura complaciente para no buscarse problemas, para poder regresar a Cuba, para estar en dos aguas. Tú, cuando decidiste tomar este camino, tú mediste los costos, mediste los riesgos, la imposibilidad de poder regresar de visita a Cuba. En fin, tú sabías a lo que te exponías, obviamente.
Bueno, yo desde que lo hice dentro de Cuba sabía que estaba expuesto a que pasara algo, y por eso con salir no regresé, porque era más importante alzar la voz desde cualquier parte del mundo que desde una prisión. En la prisión estás incomunicado, estás a expensas que alguien hable de ti, pero es mejor coger y ser uno portavoz del mensaje de libertad, desde la libertad, como hizo Martí con el exilio, que prefirió el exilio a estar condenado dentro de la patria. Respeto mucho la labor de los presos políticos, respeto mucho a todo el que esté encerrado, pero en el caso mío, yo quería expresarme, quiero decir lo que pienso, y yo no midiendo ni pensando qué me puede costar. Me ha costado muy caro, me ha costado casi muchos artistas y muchos funcionarios y personas que hacen esto, tienen una tendencia de izquierda, y me ha tocado enfrentamientos muy fuertes, y también me ha tocado renunciar a proyectos o que no me llamen para otros, o que traten de minimizar mi obra. Eso no me importa. Yo, cuando uno piensa en la patria, uno no puede estar calculando qué gano y qué pierdo. Yo pierdo con la libertad de mi país. Yo pierdo si mi país sigue cautivo. Yo ganaría mucho si mi país fuera libre, y ganaríamos todos los cubanos.
Lilo, Plantados y Plantadas. Vamos a comenzar por Plantado. Disculpándome las damas, pero vamos a empezar por el orden cronológico. Lilo, ¿qué te motivó a hacer esa película, esa producción gigante? ¿Cómo fue el contacto? Háblanos a nosotros de la preparación. ¿Cómo tuviste esa idea? ¿Cómo ideaste esa producción de esa película? Cuéntanos, por favor.
has nombrado varias veces a dos nombres, Marcel Felipe y Diego Suárez. Yo conocía a Marcel Felipe en casa de Diego Suárez y por ello fue que llegamos a hacer la producción Leyendas del Exilio. Leyendas del Exilio es la base de todo esto porque en ese caso conocí a hombres grandes como el caso de Ángel de Fana y ellos llevaban años los presos políticos junto a Leopoldo Fernández Pujal tratando de hacer una película sobre el tema de los plantados. Y hablaron conmigo, me pidieron encontrarme con Leopoldo y a partir de ahí tuvimos un presupuesto decente, un buen presupuesto para hacer esta película, esta gran producción. Yo lo mismo trabajo con gran presupuesto, lo he demostrado que con poco presupuesto trato de hacer, de darle lo mejor a cada obra que hago. Pero llegué gracias a los presos políticos, a Ángel de Fana, Ernesto Díaz Rodríguez y el difunto Roberto Perdón, que me llevaron a conocer a Leopoldo Fernández Pujal, que tenía el dinero, los recursos para hacer esta película. Y gracias a Dios salió esta gran denuncia y esta película de verdad histórica que tanto le molestó el castrismo, que tan atacada fue, pero que ahí está para recordar la dictadura, que los presos políticos plantados tienen el valor que no tienen muchos hombres, pero que ellos están ahí.
Quiere decir que la serie Leyendas del Exilio fue más bien como la materia prima con la que se ideó, con la que se construyó mentalmente las películas Plantados y Plantadas. Lilo, esta película, además del éxito que han tenido ambas, ¿no?, del impacto que han tenido dentro y fuera de acá de Miami, sobre todo allá dentro de Cuba, pienso que te ha ayudado, te ha contribuido poderosamente a mantener tu relación, tu hermandad con un grupo de prisioneros políticos que cuando tú eras un niño o todavía estabas por nacer, que ellos estaban en la lucha. ¿Cómo tú te sientes al ser tan considerado, tan amado, tan querido, tan respetado por esta tropa de gigantes?
Bueno, para mí, yo siempre digo, son los hombres más importantes que he conocido en mi vida, como el preso político cubano, como el caso de Angelito de Fana, de Luis Agapito, Juan por Rivera, que allá no está. Con haberlos conocido a ellos, el caso de ser tu amigo, para mí es un honor y una dicha que la vida me haya dado la oportunidad de tenerlos como hermanos. De hecho, en mi nuevo libro le dedico varias historias a ellos. Y también quiero destacar el trabajo que he hecho con Reynaldo Rodríguez, otro destacado luchador anticomunista, que se puso a la tarea, sin ser millonario, sin tener esa cantidad de dinero que pudiera tener para financiar películas, de buscar en el exilio, hacer actividades, de ir peso a peso. Reynaldo Rodríguez, cuando me dijo, vamos a hacer las plantadas, y ha dado el frente para hacer estas películas sobre la patria, convertirse en un guerrero, en un productor de cine, que para mí merece todo el respeto y todo el aplauso del mundo y la consideración del pueblo cubano para un hombre como Reynaldo Rodríguez también.
Mi hermano, he hecho todo el esfuerzo posible por insertar este programa en 20 y tantos minutos, pero es que la temática contigo es bastante amplia y nos queda ya prácticamente para despedirnos. Pero quiero que antes de despedirnos, dos cositas. Primero, que le cuentes a la audiencia sobre los preparativos de la película que estás preparando sobre el UMAC. Y después, finalmente, le cuentes a la audiencia sobre tu reciente libro Toma Uno y le digas dónde pueden adquirirlo, porque realmente son muchas las personas que me han llamado que están interesados en este importante testimonio. Porque sabemos que es importante, ha sido tu cinematografía tan importante de este libro.
Bueno, para cerrar el tema Plantada y Plantada, Plantada ganó 2 premios y Plantada 7 premios internacionales. Así que el tema Cuba, estamos haciéndolo a nivel mundial. UMAP la película, pueden apoyarnos a través del GoFundMe. UMAP la película, que ahí pueden peso a peso, si cada cubano del exilio pone $1 cada uno, hace rato hubiéramos podido hacer la película sobre los campos de concentración de UMAP. Y en el caso de Toma Uno, si quien quiera conocer mi historia, mi vida y mi libro, o sea, y anécdotas de rodaje de todo tipo, desde que el asesinato de un antagonista hasta una actriz que no podía llorar y cuentos como la que me prestaba un candado y no una llave para plantados en Puerto Rico, pues entonces toda esa historia y otras historias que no conocen de mí, en mi libro Toma Uno, que está a la venta en Amazon, pueden comprarlo ahí.
Bueno, Lilo Vilaplana, mi hermano, una de las personas que más admiro, yo respeto y quiero en esta larga lucha, Lilo Vilaplana ha hecho en unos meses prácticamente lo que debió hacerse desde hace ya más de 60 años. Gracias, Lilo, por lo que haces. Gracias a tu querida esposa Iracema gracias a mi hermanote pequeño Camilo Vilaplana, y gracias a ti, a la audiencia que nos escucha, y te invitamos a que continúes sintonizándonos en este su espacio, Voces que Inspiran. Un abrazo, Lilo, y un abrazo, Cuba.